gente de a pie. Mario Weinfeld.
Hola, buenas tardes a todos, todas, todes en el vasto territorio de la patria. Estamos con Nacional, Nacional Folclórica, más de 20 emisoras que integran una cadena de radios públicas, transmitiendo acá desde la Feria del Libro hasta las 5 de la tarde, como todos los días de lunes a viernes. Te prometemos, como solemos hacer, un programa de viernes en el cual habrá atención sobre la situación política, sobre cuestiones de contingencia, como decía Álvaro García Linera, pero también habrá una mirada sobre el cine, habrá música, en fin, tendremos mucho, mucho que ofrecerte. Si querés mandarnos un chat escrito por WhatsApp, podés hacerlo y nos gustaría al 11-6584-0870. Repito, 11-6584-0870. Si querés el modo clásico, el formato común de dejar grabado un mensaje de 30 segundos, podés hacerlo gratuitamente al 0810-222-0870. 0810-222-0870. En óptima compañía me encuentro acá en esta mesa de Nacional, con vista a un público que está ingresando, por cierto, en cantidades llamativas. Lorena Álvarez, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Mario, buenas tardes a todos. En una tarde preciosa, preciosa. Yo voy a contar algo. Clavé un cuchillo en una maceta para que saliera el sol toda la semana y se cumplió.
Así que te queda una tarea para el fin de semana.
Exactamente.
¿Limpiaste el cuchillo o se puede poner el mismo?
No, lo tenés que lavar y lo tenés que volver a clavar.
Muy bien, perfecto. Ahora, aparte de contarnos eso que es lo fundamental, porque garantiza la transmisión para todo el país, contanos de qué va tu columna de hoy.
Esta vez voy a hablar de libros, de películas, de programas de televisión. ¿Cómo está conectada muchas veces la literatura con la cultura popular?
Está muy bien y ya te vamos a escuchar. Vito Solas por dos, por lo menos. ¿Cómo le va?
¿Cómo va, Mario? Bien. A toda la oyentada, un saludo a todos los... la gente que está pasando por acá. Esto de la radio en la calle, en la radio en la calle y salir la radio, y en este caso en la feria, es una emoción. Y es interesante que la radio se vea. Uh-huh. Y eso estamos viviendo. Hoy vamos a cantar. Y vamos a cantar nosotros con Hernán en la guitarra. Y vamos a hacer un coro que creo que la gente se va a enganchar, porque viene muy bien tu elección de hoy.
Sí, el conductor con una imaginación, en fin, no destaca por la imaginación ni por la variedad del repertorio, pero sí por las ganas y por pensar algunas que sepamos todos. Miguel Fernández, ¿cómo va? Columnista hoy también, productor, multipropósito el muchacho. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Mario? Un saludo para todos y todas. Sí, hoy vamos con la columna de cine, habitualmente los días jueves. Hoy vamos a hablar de películas, aprovechando el contexto de la Feria Internacional del Libro, películas que tengan a escritores como protagonistas, películas que de alguna forma nos permiten ver las distintas variantes de la vida profesional de un escritor.
Buenísimo, todo eso va a haber acá y también, en fin, y va a haber más. Sobrados motivos para que te quedes con nosotros. Y ya está al caer mi editorial, y entonces aprovecho para saludar a Mariana Fossati, desearte buenas tardes, preguntarte cómo estás y pedirte por favor el título de editorial, Mariana.
Muy buenas tardes para todas y todos, ante nada, y el título de la editorial es Gentes dedicadas a desinformarte, una agenda semanal.
Ponete en mi lugar, dice cualquiera, y no es fácil. Nunca es fácil ponerse en el lugar de otro. Y para quien trabaja de periodista y para quien está entreverado y qué sé yo, mezclado con la información, recibiéndola todo el tiempo, espigándola, imaginando de dónde vienen los datos, conociendo en parte las fuentes, conociendo emisores, siendo entonces naturalmente suspicaz y selectivo, a veces es hasta difícil, o por lo menos requiere una mirada, pensar, bueno, ¿cómo hará la gente del común para desbrozar no ya la información tendenciosa o sesgada desde puntos de vista o ideológicos? En definitiva, los puntos de vista ideológicos todos tenemos derecho a tenerlos, uno más o menos sabe, el que ve La Nación Plus sabe qué canal está viendo, el que ve C5N sabe, el que toma Radio Nacional mira lo que aquellos que se atreven a Página 12 saben que somos Página 12, lo de Clarín saben. Hasta ahí podés llegar. El punto es en valoraciones, en puntos de vista. Esto está bien. Uno puede no coincidir, discrepar y demás, para eso estamos. El punto es cuando te tergiversan los hechos, cuando dificultan que vos vayas imaginando, pensando, tomando posición, porque la información en misma está falseada, está distorsionada, te la dan vuelta, te inventan cuestiones, te distraen datos, y la gente del común, está bien, vos podías decir, una persona del común podía estar con Wikipedia al lado todo el día, o googleando cada noticia que escucha en cualquier lugar para saber si los datos que la sustentan, no digo las opiniones que vienen detrás, los datos que la sustentan son certeros o francos o sinceros. En general las personas no hacen eso, ni tienen por qué hacer eso. Eso les insumiría una cantidad de tiempo y una cantidad de esfuerzo. Y entonces, ahí es donde aparecen y te macanean en base a los hechos. Y entonces es muy, muy difícil estar espigando, discernir y demás. Te cuento algunas cosas que vi esta semana. Cuando te cuento esto, vos que a veces nos escuchás o nos acompañás, descubrirás que hay algunas cosas que ya te he dicho, ya te he comentado, pero bueno, reaparecen. Te cuento, en esta semana se discutió, y no voy a entrar en el tema, o apenas lo voy a rozar, se empezó a tratar en el Congreso la boleta única electoral, o sea, un cambio en el sistema de boletas. En vez de esas boletas que vienen en varios cuerpos, medio sábanas, que tienen que imprimirse en grandes cantidades, porque cada votante agarra una, dos o tres, o las que quiera para meter, y entonces se van rotando, y eso efectivamente a veces se termina y toma, hay una sola boleta en la que están todas las listas, presentadas con un poquito de colores, tienen una gráfica amplia, en general son grandes las boletas únicas y electrónicas, porque en la Argentina hay muchos partidos políticos, muchas categorías y demás. El votante tiene que anotar, tiene que hacer alguna cruz señalando a quién elige en cada categoría. Entonces, ni siquiera te voy a decir qué opino de la cuestión. No me parece una cuestión tramposa como era el voto electrónico que proponía la fuerza del macrismo, que es sumamente perforable por medios técnicos, que se ha dejado de aplicar en la mayoría de los países del mundo, en los que inclusive se intentó alguna vez, porque todo es hackeable y eso más, porque los mecanismos de control son más trabajosos y demás. O sea que no te diré eso. Es una medida promovida por la oposición, que la está planteando como si fuera la panacea para el sistema político electoral argentino. Y entonces vale la pena que te diga algo que uno comenta siempre y que es interesante como punto de partida. Después discutimos lo que quiera. Inclusive podemos mejorar el sistema electoral nacional argentino, mejorable como toda obra humana. Pero a la vez, el sistema electoral nacional argentino no ha incubado una denuncia sólida de fraude en casi 40 años de desarrollo. O sea, no ha habido algún episodio en las elecciones nacionales en las que alguien haya dicho consistentemente, casi no ha habido nadie que haya dicho nada, pero en cualquier caso nadie ha dicho consistentemente nada, nunca hubo una elección ensuciada por el resultado, nunca hay nadie que digan me fanaron la presidencia, me fanaron dos bancas en el Senado, me fanaron, no ocurrió. ¿Y por qué? Y no ocurre por un buen motivo, que es su diseño. ¿Qué es lo que uno debe preservar? ¿Cuál es la gracia del diseño del sistema electoral argentino? Los controles cruzados. O sea, la gracia del sistema electoral exclusivo argentino es la participación, en cierta medida, y la desconfianza relativa en otro. Entonces hay autoridades judiciales, cámaras electorales, jueces electorales, autoridades. Hay algunas autoridades públicas, Ministerio del Interior y demás, trabajan. Hay autoridades de mesa, que son ciudadanos y ciudadanas, elegidas bastante por un sistema random, tampoco ha habido denuncias serias en ese sentido, como y hay fiscales de los partidos, o sea, entonces todos se vigilan entre todos. Esa vigilancia cruzada, de la cual inclusive se sacan papelitos, constancias, certificados, o sea, cada fiscal se lleva un certificado para que no te truchen en el camino y demás, eso da como resultado un mecanismo de alta participación, de alta intervención y de bajísimo nulo hasta ahora en las denuncias niveles de fraude. Como también te he contado, en la historia argentina, que es muy rica, la Argentina tiene a esta altura 24 provincias, cuando empezó la democracia alguna menos, la recuperación democrática alguna menos, ha habido algunos episodios, y acá te comenté algunos, inclusive algunos de sospechas en elecciones provinciales. Con otra organización, con otros controles, con otros criterios. Hubo en Santa Fe algunas pioneras al principio de la democracia, hubo en Córdoba en 2003 cuando perdió Luis Juez, hubo en Chubut alguna vez en una que intervenía Mario Das Neves, hubo alguna salpicada en Tucumán que a mí me parece que había sido totalmente lícita y así se dijo, pero hubo sospechas. En todo caso hubo algunas, tampoco tantas, pero hubo algunas. A nivel nacional no la hubo. Entonces, si algo se debe preservar es ese mecanismo que tiene varios recaudos que son fundamentales. Intervención estatal, cuidado judicial, controles recíprocos. Los hombres son buenos, decía uno, pero son más buenos si se vigilan si hay vigilancia cruzada, es óptimo. Entonces, sobre ese punto es como debe trabajarse la boleta. ¿Cuál es la ventaja? Y lo digo muy... Si no se dice eso y se dice, estamos acá para evitar el fraude, que es la matanza. Bueno, ¿sabes qué es la matanza? ¿Sabes quién gana? El que tiene más votos. Siempre. Aparte, así como en San Isidro el que tiene más votos son los radicales. Digamos, además una familia es la que tiene más votos en San Isidro. Bueno, está bien, qué sé yo. Nadie... Hay una prensa que no se interesa tanto porque hay una familia que domina un partido tan importante como San Isidro. Pero si me lo domina, ¿y por qué lo domina? Porque son populares, vamos. Entonces, ¿cuál es la ventaja? ¿Cuáles son las cosas que se hacen? Porque ¿para qué vamos a macanear? ¿Cuáles son las tretas que si uno ha sido fiscal, vamos, ¿no? Es decir, digo, uno no ha hecho trampa, pero... No, o sea, también, vos a veces, que yo, acumulás tus boletas, hay quien tapa las boletas de los otros partidos, hay esas cosas, pero para eso están los fiscales de los otros partidos, que también vigilan que no los tapen las autoridades de mesa, que van y miran y demás. De cualquier manera, la boleta, ¿cómo se hace, cómo se utiliza ahora? Es un papelerío gigantesco, los partidos grandes tienen más capacidad para producir, mover las boletas y demás que los chicos, y entonces tiene... y que hay un coste, una cuestión de costos, hay un tocazo de boletas. Uno podría decir, en esta etapa de la Argentina, por ahí que un día, dos o veinte al año, la industria del papel labure, no estaría mal, pero no es lo ideal en términos democráticos. Está bien. ¿Cuál es el problema de la boleta única? Tiene dos que son interesantes y que van contra la leyenda. El primero, que como la gente tiene que marcar todas las categorías que vota, por decir una cosa caprichosa, pero digo... presidentes, senadores nacionales, senadores, diputados nacionales, en algún lugar, senadores provinciales, gobernadores, concejales, qué sé yo, a veces la gente no marca todas las categorías. En la distracción, en no tenerlo tan claro, en dejarse llevar en el imán que tienen las grandes. Si hay una elección nacional presidencial, yo voto a fulano, voto a fulana. Por ahí llegás al gobernador y después no llegás más abajo, porque te aburrís, no te das cuenta. Y lo que da como resultado es que hay mucho voto en blanco. O sea, ¿por qué hay voto en blanco? Bueno, porque hay gente que no llenó todas las categorías. Y muchas veces el voto en blanco, está estudiado, no revela exactamente la voluntad última del votante, sino el hecho de que el formato de la boleta no es el más amigable para que se entienda eso. Eso es una dificultad. ¿Cómo se discute? ¿No? Promediando las cosas, viendo y demás. Con este tema, entonces, pero que no te digan que va a mejorar el sistema contra el fraude, porque el sistema contra el fraude no va a mejorar porque está muy bueno. Y que no te digan que es espantoso, porque no es espantoso. Vos podés discutir qué tal han sido los producidos del sistema político en la Argentina, cómo funciona el gobierno, macanudo, eso está bien. La legalidad y la transparencia de las elecciones en la Argentina debe ser sostenida sencillamente porque existe. Te cuento otra que vinculada a este informe. Todas las semanas aparece alguien que dice, van a adelantar las elecciones en las provincias. ¡Ay, van a adelantar! Y esto es una cosa sorprendente que revela no sé qué cosa. ¿Sabes qué? Las elecciones para gobernar las provincias se adelantan siempre. Muchísimas. Hay 22 provincias que votan, porque dos están separadas, Santiago del Estero y Tucumán. Dije Santiago del Estero y Tucumán y dije mal, es Santiago del Estero y Corrientes. Hay dos porque han tenido intervenciones federales, están desfasadas, las otras votan y hay tres provincias que obligatoriamente tienen, por constitución, tienen que separar sus votaciones de las nacionales, solo tres. Las otras deciden, ¿qué le deciden los gobernadores? Históricamente, mayormente, deciden hacerlas en un día diferente. ¿Por qué? Porque les conviene. En realidad es una potestad de los respectivos gobernadores, cada uno decide, y numéricamente les conviene. En el año 2019, por ejemplo, ¿cuántos desdoblaron? 18 de 22. Quedaron dos muy importantes, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires. Pero 18 las anticiparon. Y en 2015 más o menos. Más o menos. En Tucumán, que yo, ¡ah, Tucumán, adelante! ¿Qué pasó en 2019? Las adelantó. Y en 2015 las adelantó. En 2011 ya ni me acuerdo. Pero seguramente las adelantó porque las adelantó. En fin, cosas que pasan. Otra que te cuento a la pasada para decirte que se ha puesto en estos días. Perdió un juicio el ejército argentino por la tenencia, por la propiedad, por una cuestión bien enrevesada, de propiedad de unas tierras respecto a comunidades mapuches que las reivindican. O sea, el ejército argentino ocupa unas tierras en el sur, los mapuches las reivindican. Es un conflicto súper clásico, y yo digo, no, tampoco entraré a opinar sobre algo, ese conflicto, esa situación concreta que no conozco. El ejército argentino, el Estado argentino, perdió la elección en primera instancia y sus abogados presentaron la apelación tarde. Y entonces la Cámara le dio por perdido el juicio. Yo soy abogado 25 años. Si hay algo atroz en el sistema judicial, pero indiscutible, es la cuestión de los términos, de los plazos. Vos tenés un plazo para apelar. Tu plazo vence a tal hora. Si vos llegás tarde y no apelaste, perdiste. Vos podés decir, esto no es del todo justo. El rey Salomón lo hubiera pensado de otra forma. Alguna autoridad religiosa, porque si un juicio dura 1000 años, ¿qué importa que alguien se demore un día? Pero es así. Es así, es un karma que padecen los bogas, claro que sí, que uno lo tiene. A veces uno va corriendo, ¿no sabés? Las veces que uno va corriendo, subiendo escaleras, 7, 8 pisos para llegar a tiempo, en término, porque si te cae, fuiste. Y ahí no hay tutía, porque es así, los plazos se consideran absolutos, en el mismo sentido en que una persona que tiene 18, 17 años no es mayor de edad hasta que no llega a las 0 horas de un día determinado, y es mayor de edad cual a 0 un minuto del día siguiente. Y vos podés decir, pero el pibe, la piba, ¿no era más o menos lo mismo de piola a las 11 y 40 que a las 2? Sí, señor, pero la ley es así. Y la cuestión procesal es así. Entonces, ahora están investigando y contándote el currículum de esos camaristas que hicieron lo que haría cualquier tribunal en la Argentina, que, por supuesto, sí, uno puede pensar, pero eso no es justo. Ahora, nadie va a buscar justicia a tribunales, esto lo hemos hablado 100.000 veces. Los tribunales son un poco kafkianos, son un poco kafkianos. El sistema judicial, no ya el doctor Rosati, no ya, no, es decir, el fallecido doctor Banadio, no. Los sistemas no son un poco alocados, son un poco alocados, pero sabés que son así. Sobre esto también te van a decir, y con esto empiezo a terminar, también te van a contar que en estos días se están cumpliendo aniversario y se están revelando testimonios respecto de la muerte violenta, a mi ver asesinato, de Santiago Maldonado. Entonces, acá te van a empezar a decir, ahora están apareciendo algunos testimonios que desmienten las versiones oficiales de Gendarmería. Acá te van a decir, pero hay una pericia, hay 55 peritos que dijeron lo mismo. ¿Sabes qué? No hay 55. ¿Por qué no hay 55? No hay 55, se sabe. Hay una autopsia. Firmaron. ¿Cuántos son? Un montón. Es una bocha de peritos. Todas las partes tenía, había organismos de derechos humanos. ¿No es cierto? Es decir, era un caso de alcance nacional. Había una cantidad pasmosa de peritos. Pero no, 55. 55 inventaron los diarios, como inventaron cuánto pesaban las piedras que arrojaron los manifestantes cuando hubo protesta referida a la reforma judicial que promovió Mauricio Macri. Entonces, 18.000 toneladas. ¿Quién las pesó? Nadie. No jodamos. Esto es lo mismo, no hubo tantos. Hay otros que dicen, está probado que se ahogó y que estuvo todo el tiempo en el agua. Está probado que se ahogó, coincide en todas las pericias, y no está probado que estuvo todo el tiempo sumergido en el río Chubut. Está probado que no murió por violencia física, sino por asfixia, pero no por asfixia causada por el frío, pero no está probado que permaneció todo el tiempo en el río. Todo eso surge de papelitos que se encuentran, y ¿por qué te la cuentan así? Para confundirte, para macanearte. Encima tienen una forma de pensar. La forma de pensar la discutimos, pero la respetamos. Contra la mentira, en general, y que nos disculpen por esto, estamos en contra. Mariana Fossati, vuelvo a estudiar.
Recuerden que estamos en Facebook con el nombre del programa, que hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos, y en Twitter somos @gentedeapieam.
De lunes a viernes.
De 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
No sé si logré todo lo que me propuse, pero lo que estoy segura es que no regateé sacrificio ni esfuerzo a mi persona para llevar todos los días un poco de justicia y un poco de alegría a todos los vivos de la paz.
Evita por Evita.
La Evita que nunca escuchaste.
En esos pañuelos blancos he visto el desagravio a la mujer argentina.
La radio pública en la Feria del Libro.
Martes 10 de mayo.
18:30 horas.
Sala Ernesto Sábato, Pabellón Azul.
Se ensañan con una humilde mujer, porque ellos preferirían que en lugar de haber abrazado yo la bandera de los humildes, estuviera tomando el té y jugando al bridge con los oligarcas de Jesús.
Participan Cristina Álvarez Rodríguez,
María Seoane,
Pacho O'Donnell,
modera
Gustavo Campana.
Evita por Evita,
la Evita que nunca escuchaste.
No tenemos nada más que una sola clase gracias al general Perón, el pueblo argentino.
Nacional, en la Feria del Libro.
El gasoducto Néstor Kirchner ya está en marcha. Un proyecto que generará 6.000 puestos de trabajo, aumentará el potencial energético, la producción y las exportaciones de nuestro país. El inicio de este proyecto prevé una inversión de más de 3.400 millones de dólares. Una obra de infraestructura clave para nuestro desarrollo económico y nuestra soberanía productiva. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
Volvió la Feria del Libro. Hasta el 16 de mayo en La Rural te espera el acontecimiento cultural más importante de Latinoamérica, la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Programación y entradas en www.elyondelmediolibro.org.ar.
Todo el año
Nacional,
la radio pública.
Entrevistas, columnas, debates, análisis. En la tarde de Nacional.
Gente de a pie.
Volvemos a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires con Mario.
Gracias, Mariana. Seguimos acá en un día espléndido y así seguirá siendo el cuchillo de Lorena Calondo. Sí. Calondo. El cuchillo sirve para otros menesteres, Lorena, para pedir, digo, porque más allá del buen clima, a veces uno tiene otras cosas para pedir.
Se inauguró para unos asados. Hacíamos unos asados los domingos al mediodía y decidimos que tenía que salir bien porque trabajamos de lunes a sábado. Se nos ocurrió eso porque alguien dijo cuchillo en tierra y no teníamos tierra, teníamos una maceta y acá estamos.
Está bien, está bien. Bueno,
¿y sabes cómo se potencia eso?
No.
Cuando llueve, además hay tormenta, que la cosa se pone más complicada. Mi abuela decía, hay que hacer una cruz de sal en la tierra.
¿Ah, sí?
Y para las tormentas se mejora.
Y enterrar un huevo.
¿Cómo? ¿Enterrar un huevo también?
Sí, te juro.
Esa no la conozco.
Sí, con la cruz de sal.
Pero... y después es saladito el huevo, rico. Bueno, son un tipo de, digamos, de recursos que vamos difundiendo acá para ir mejorando la vida de la gente. Bueno, tendrían que considerarlo también con tantas hambrunas y tantas necesidades y a veces dificultades, sequías, claro, o claro, inundaciones. Claro. Tal vez haya una solución sencilla, quien te dice. ¿Quién te dice? A veces no la miran. Por cierto, estamos ya cerca del informativo, ya estamos yendo. Comentario, nada más latoso que la previa, e igual algo hay que decir. Bueno, hoy a las 5 en Resistencia Chaco, al recibir un título, un doctorado y un honoris causa, hablará Cristina Fernández de Kirchner y el país la está esperando, y en el Olivos y en la Casa Rosada, si cabe, quizás más.
Volvemos a la Feria del Libro, ahí Mario y compañeros y compañeras.
Gracias, Mariana. Que salude la viola de Hernán Fredes. Lindo saludo, cálido. Y que ahora que salude la séptima cuerda de la viola. ¿Cómo está eso? ¿Qué es? ¿El la?
Sí, sí.
Sí, ponete al micrófono, porque si no, el sí no se escucha.
Un sí, nota sí.
Buenas tardes, Hernán Fredes.
¿Qué tal, Mario? Buenas tardes.
¿Cómo
buenas
estás? ¿Estás bien?
Bien, muy bien, muy bien.
Tenés que decir sí.
Sí.
Claro. En sí, tenés que responder en sí. Claro, totalmente. Vito, son las que ya saludaste, sí. Date por saludado, anuncia el tema, por favor.
Bien, vamos a cantar a Omar Moreno Palacios, un surero que se afincó en el conurbano bonaerense, tercera sección electoral, Temperley, y se fue de gira, pero dejó cosas impresionantes escritas, entre ellas esta cifra que vamos a cantar con Hernán Fredes en la viola. Adelante. Se llama Provincia de Buenos Aires. Dicen que soy altanero, dicen que soy altanero, pero no soy fantasioso. Sencillo pero vistoso, sin jactancia, con donaire. Libre voy surcando el aire, cual golondrina viajera, y te llevo en la sidera, provincia de Buenos Aires. Soy bastante refaloso, soy bastante refaloso, pa' que me rayen el cuero. Soy manso como un cordero, tigre pa' quien me desaire. La cago amarillo chaire, quien creía que no me atrevo, que soy pollo de tu huevo, provincia de Buenos Aires. No ando llorando miserias, no ando llorando miserias, ni cobro para cantarlas. Siempre preferí aliviarlas, otras lo hacen comerciable. Con un precio incalculable, están con la panza llena. No mercachiflo tus penas, provincia de Buenos Aires. No hemos nacido culebras, no hemos nacido culebras, los pampas no son serviles. Conozco ciertos reptiles de alpargatas despreciables, que se arrastran miserables y andan chimangueando el cielo. Esos no son de tu suelo, provincia de Buenos Aires. Yo soy como Cueva Zorro, yo soy como Cueva Zorro, no me tuerce la mentira, y soy como asado de tira, que no le hace mal a nadie. No quiero nada de balde, y lo que es mío lo quiero, como argentino y surero, provincia de Buenos Aires.
Bien, Freddy. Bien, qué lindo, de nuevo desanunciar, Beto, aplausos de la gente.
Bueno, acá. Muchas gracias. Provincia de Buenos Aires, cifra de Omar Moreno Palacios.
Seguimos acá en Gente de a Pie. Las columnas de Lorena Álvarez suelen comenzar con música. ¿Esto qué viene a ser, Lorena?
Esto es la familia Ingalls.
Ajá.
¿Qué hubiera sucedido si el actor Michael Landon no hubiera leído el libro de Laura Ingalls Wilder, La pequeña casa en la pradera? Jamás hubiéramos tenido esa familia que, en realidad, cuando uno lee el libro, es una familia mucho más disfuncional y tuvo muchos más problemas que los problemas que vimos en esa familia.
O sea, los Ingalls no eran como los Ingalls.
No, los Ingalls hicieron una vida mucho peor de lo que uno se imaginara. Si bien hubo tragedias en ese libro, muertes de bebés, enfermedades terribles, la vida de ellos fue mucho más dura. Pero al margen de eso, lo que yo pensaba es cuántas veces, gracias a la televisión, a las películas, nos hemos acercado a libros. Por ejemplo, la miniserie más exitosa de Estados Unidos de todos los tiempos es Raíces, basada en un libro de Alex Haley. A su vez, una escritora australiana, la escritora que más ha vendido libros en Australia, Colleen McCulloch, escribió El pájaro espino, que era el pájaro que canta hasta morir. Otra miniserie que rompió el rating. Nosotros la vimos en casa en 1986, en el canal 9 de Romay. Básicamente mi mamá había leído el libro primero. Así que nos hizo ver la serie porque lloraba, se acordaba cómo era. Bueno, ahí estamos. Pero también sucedió que muchos escritores argentinos han sido filmados. Por ejemplo, nuestro Oscar, El secreto de sus ojos, está basado en un libro de Eduardo Sacheri, La pregunta de sus ojos. Y La tregua, que también estuvo nominada al Oscar, de Sergio Renán, está basada en un libro de Mario Benedetti. Entonces, ¿cuántas veces la literatura nos invita a mirar cine? ¿Cuántas veces el cine nos invita a leer? Por ejemplo, yo tengo acá, lástima que no sea televisión, pero tengo mis manos...
No es la tele. No aceptamos.
Tengo en mis manos el libro de Arthur Miller, Vidas Rebeldes. Este libro es posterior a la película. Él hizo el guión, es la película que le regala Marilyn, es la última película que filma, es una película maldita que filma John Huston. Él hace el guión y la película queda tan bien que él decide hacer el libro después. Voy a decir una cosa, en general los libros siempre son mucho mejores que las películas. Con este libro, y aunque sea Arthur Miller, faltaba Marilyn. Creo que una de las mejores frases del cine, y una de las mejores frases dicha por Marilyn, es, ella en un momento está con Clark Gable, y él le dice, qué triste estás, y ella le dice, qué extraño, todo el mundo le dice que soy una mujer muy feliz. Y él le contesta, no, vos haces felices a todos los que te miran. Es una maravilla dicha por Clark Gable y Marilyn Monroe. El libro, bueno, uno tiene que imaginarse que es Marilyn, pero cuesta. Así también ha habido muchas películas argentinas como La Mari. Susana Jiménez una noche se acostó con un libro muy chiquito de un periodista que se llama Emilio Perina y al otro día decidió ser La Mari. Empezó a mover cielo y tierra para que le produzcan esa película. Un dato, yo leí el libro posterior, en el libro está la foto de Susana Jiménez y Carlos Monzón, porque el libro se reeditó, era un libro muy pequeñito que había fracasado después de la película, que fue un éxito. Película que adapta para el cine José Martínez Suárez, de quien hablé la semana pasada, cuya película, Dar la cara, está basada también en un libro de David Viñas. Y acá, al igual que Arthur Miller, Viñas publica el libro posterior a la película. Así que miren la cantidad de vericuetos que tenemos. No hubiéramos podido ver El Padrino si Francis Ford Coppola no hubiera leído el libro de Mario Puzo. Matar a un ruiseñor, Harper Lee, está lleno de cinematografía. A veces con mejor resultado, otros con peor. En general, los escritores nunca quedan conformes con su historia. Cuando Carlos Busquet vio lo que habían hecho con la película, con su libro Bajo un sol tremendo, quedó enojadísimo, no le había gustado y cada vez que podía lo tuiteaba. No es así el caso de otros escritores. Ahora están llegando a las plataformas. Hoy que el cine está lleno de superhéroes, bueno, lo que hay ahora también es un cine de plataformas. Hay muchísimos escritores que venden sus libros a través del mundo gracias a las plataformas que lo levantan. Alguien que tuvo la suerte de que su libro se lo filmaran, es Ana María Schwab. En los 80, Los Ameros de Laurita llegaron al cine. Hablé con Ana María y dijo lo siguiente.
Cuando en el año 1985 apareció un director de cine, Antonio Tone, que había hecho ya Las flores robadas en los jardines de Quilmes, y me dijo que quería filmar Los amores de Laurita, yo me sorprendí muchísimo, porque para mí, en la novela, era muy muy importante la vida interior del personaje, lo que pensaba, lo que sentía, no solo las cosas que pasaban. Que alguien hubiera visto ahí una película, me pareció increíble y maravilloso. Así que bueno, nos pusimos a trabajar en el guión. La película se hizo con un presupuesto mínimo, y yo creo que eso se nota. Es una película pobre. Me acuerdo que la vestuarista me decía, bueno, generalmente cuando hay poco dinero para la producción, a los vestuaristas nos dicen, bueno, vayan al Cotolengo y fíjense a ver qué consiguen en el Cotolengo, pero esta vez no hay plata ni para el Cotolengo. Así que todo el vestuario de la película, me decía ella, lo voy a tener que hacer con la ropa que tienen mis tías y mi mamá en el ropero, porque ¿cómo vamos a contar 20 o 30 años de historia de un personaje sin esos cambios de ropa? Bueno, ese es un pequeño detalle de los muchos, muchos problemas que trajo la poca plata que había para la producción. Pero bueno, la película se hizo. A mí me dio muchísima felicidad. Sé que hay mucha gente que llegó a la novela gracias a la película. Así que, muy contenta.
Más o menos diciendo lo que hablaste vos la semana pasada cuando decías que íbamos a venir para la Feria del Libro. ¿Cuántas veces los libros acercan a las personas? Y seguí hablando con Ana María y le pregunté qué otra cosa le gustaría de sus libros que se filmaran. Ella me decía lo siguiente.
En el mismo año en que se filmó Los Amores de Laurita, se filmó otra de mis novelas, Soy paciente. Era la ópera prima de un director que, bueno, él creía que le iba a alcanzar la plata que tenía para terminar la película. Es inevitable hablar de dinero cuando uno habla de cine, cuando uno habla de una producción audiovisual. Inevitable, uno como escritor es dueño de todas las palabras, de todos los palacios, de todos los castillos, de todos los extras. Pero cuando hay que pagar a cada uno, las cosas se vuelven más complicadas. Entonces, el director de Soy paciente llegó a filmar toda la película con unos actores muy buenos. Estaba Oscar Martínez, estaba Gabriela Acher. Venía todo muy bien. Pero cuando más o menos terminó el rodaje, se quedó sin plata. Y se quedó sin plata para la postproducción y con un montón de deudas con actores. Entonces nunca le pudo poner sonido, por ejemplo, a la película. Nunca tuvo plata para editarla, para hacer el montaje, como se hacía en esa época. Y ahí quedó, y ahí está la película en lata. Una triste historia más del cine argentino, siempre ahí luchando contra la adversidad. Por otro lado, bueno, de aquí en adelante sí tengo muchos proyectos de cosas audiovisuales, por ejemplo, El peso de la tentación, por ejemplo, Hija. Hay un director joven que escribió un guión lindísimo para Hija y está buscando productora, y yo creo que la va a encontrar. Pronto van a estrenar una película de él, se llama Ariel Luque, en una plataforma, y eso le va a dar más posibilidades.
Hija es un librazo, lo recomendaría, y para mí es absolutamente cinematográfica. Es más, si alguna plataforma la quiere filmar, para mí sería una joya. Pero bueno, reitero, no todo lo que se ha escrito, se ha filmado y ha tenido buenos resultados. Pero sí es un buen resultado ir a comprar el libro. Vuelvo a repetir, yo este libro me lo compré porque había visto la película. Este libro que estoy diciendo es Vidas Rebeldes. Los Inadaptados, de John Huston. Asimismo, vuelvo a repetir, el cine está perdiendo espectadores básicamente porque las historias más chiquititas pasan a las plataformas. Estamos llenos de películas de superhéroes que son las más taquilleras. Hablé con otra escritora, Florencia Chévez, que hoy sus libros son parte de Netflix. Ella decía lo siguiente.
Yo tengo una mirada sumamente positiva al respecto. A mí me parece como muy impactante porque es una oportunidad para que las historias y los libros de todos los autores y autoras, no solamente de Argentina, sino también de distintos países, viajen con una potencia que muchas veces el soporte de libros no da. Uno escribe un libro para un país determinado, si uno es un autor o una autora de Argentina, y se publica en Argentina, y si el libro va bien, el libro se traduce a distintos idiomas. Generalmente eso sucede con las editoriales grandes o cuando uno tiene un agente en Europa o un agente para el idioma inglés, y no siempre se llega a esa instancia. Pero lo que está pasando ahora con las plataformas es que las plataformas no buscan necesariamente libros que hayan tenido muchas traducciones o que hayan sido los éxitos de venta, para nada. hay una historia que puede ser una historia chiquita de un libro que haya tenido una venta media o tal vez que no haya sido un libro de gran venta, pero sin embargo para el formato audiovisual tiene algo que puede encantar, es una historia que puede viajar, como se dice en la jerga de las plataformas, esta historia viaja, que significa que es una historia que puede ser entendida por un holandés, por un argentino, por un brasileño, por un norteamericano, por un español, porque toca tópicos que son comunes a todos, que son los tópicos que ya todos sabemos, ¿no? El amor, la traición, la venganza, el miedo, la muerte, la injusticia, la impunidad, son todos esos tópicos que son universales, y esos libros empiezan a viajar, y esos libros entran en una vara más alta del mercado editorial, en una vara más gorda, ¿no?, de traducciones internacionales, muchas veces gracias a las plataformas, porque en las plataformas aparece las películas o las series que están basadas en libros. Entonces, bueno, uno va a buscar ese libro si le interesa saber un poquito más de lo que va la historia.
Bueno, así también podemos decir, libros de Daniel Steele, libros de Sidney Sheldon. Sidney Sheldon también fue el guionista de Mi Bella Genio y de Hechizada. ¿Cuántas veces vimos televisión sin saber que esos grandes autores estaban detrás de eso? ¿Y cuántas veces fuimos a comprar libros? Porque básicamente nos entretuvo lo que vimos cinematográficamente. De hecho, a mí me sucede que muchas veces si veo la película primero, después leo poniéndole la cara de la actriz. Si leí tal cosa, ya está, tiene la cara de fulanita. Me parece que es una mancomunión interesantísima. A mí me parece que nunca hubiera llegado a Borges, en serio lo digo, nunca hubiera llegado a Borges si no hubiera pasado por Sidney Sheldon. La manera que uno tiene.
A ver, contame eso, ¿cómo es?
Porque me acuerdo que de chica vi una miniserie que se llamaba Furia de Ángeles y que la protagonista era uno de los ángeles de Charlie, que a mí me encantaban. Ajá. De ahí, bueno, hice que fueran a comprar libros de Sidney Sheldon y bueno, el hábito de leer te va llevando. Y es eso, uno va, viene. Bueno, algo que salió mal, por ejemplo, es Circe, de Manuel Antín, basado en un cuento de Cortázar. No siempre lo que uno ve cinematográficamente de un gran autor termina bien. Y a veces cosas que son bastante flojas, literarias, terminan siendo cosas preciosas, de una potencia. Vuelvo a repetir, hace poco volví a ver El pájaro canta hasta morir y está muy bien. Así que yo pensaba eso, miremos, leamos, escuchemos. Me parece que es una buena mancomunión. Lo ha hecho la radio originalmente. Cuánta cantidad de radioteatros que basados en libros. De hecho, recordemos que Eva Duarte, muchas de sus actuaciones eran basadas en libros. Por ejemplo, el personaje de la señora Lynch, la esposa de una persona muy poderosa del Paraguay. Bueno, así vamos yendo y viniendo con literatura, películas, de todo tipo.
Nos quedan, que nos queda interesantísimo, interesantísimas historias de ese piropo hermoso de Clark Gable. Bueno, Clark Gable y Marilyn Monroe, ¿qué pueden hacer feo?
No
existe, ¿no? O sea,
Este guión es el último regalo que le hace Arthur Miller antes de dejar a Marilyn durante la filmación. John Huston, que la había filmado en 1950 en La jungla del cemento, cuenta a sí mismo que fue terrible esta filmación porque Marilyn estaba destruida. Imagínense, te estás separando del hombre que escribe, creo que el mejor piropo del mundo. No sos feliz, sino haces feliz a quienes te miran. Precioso, precioso.
Lorena Álvarez, gracias.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar.
Nacional presente en la Feria del Libro de Buenos Aires. Programas en vivo, música, entrevistas, charlas, presentaciones. Hasta el 16 de mayo, la radio pública en la Feria del Libro. La cultura nos une.
Somos Nacional.
Este 18 de mayo tenemos que estar en nuestras casas porque es el día del censo. Las personas censistas que visitarán las viviendas de todo el país tendrán una pechera y una credencial con sus datos. Si hasta ese día no realizaste el censo digital, tu censista te hará de forma presencial preguntas sobre tu hogar y las características de tu vivienda. Y si ya completaste el censo digital, simplemente tenés que presentar el comprobante que recibiste al finalizarlo. Reconocernos es hoy. Censo 2022. INDEC. Argentina Presidencia.
Nacional. En todo el país, la radio pública.
El aire que nos une.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie. Con Mario Weinfeld.
Buenas tardes, compañía. Habla Julio de Sotati. Como siempre, lo estoy escuchando. Como todas las tardes, espero que pasen un buen fin de semana y que Dios los bendiga a todos. Chao. Que Dios los proteja. Julio de Sotati.
Mariano nos escribe a nuestro WhatsApp, dice, una alegría volver a escuchar a Lorena Álvarez, alias La Cuchillera.
Grande Nacional, soy Guille General Rodríguez. Qué grande Mario Weifel y equipo, una barbaridad. Todo el día escuchando Nacional, un informativo terrible, todo el día. Gracias por ser como son.
Ana desde La Plata, nuestro WhatsApp. Buenas tardes, gente de a pie. Los voté con mucha seguridad y alegría peronistas. Ahora siento que contribuyen a la confusión. Desconozco las causas que produjeron esta situación en el gobierno. Deseo y espero un gran gesto que nos ayude a evitar caer en la derecha saqueadora otra vez. Nos dice Ana desde La Plata.
Bueno, hola, gente de a pie. Respecto a la marcha pidiendo cambios en la Corte, el servicio de justicia, hay que decir, no está llegando, especialmente a los más humildes. No solo es cambios en la Corte, también es todo el funcionamiento de los tribunales. Hay que legislar. Decía San Agustín, ¿qué son los reinos sin justicia sin abastos latrocinios? Muchísimas gracias. José Ingeniero.
Excelente tu editorial, Mario, sobre la desinformación y sobre la ventaja de la boleta única, ¿no? Y casualmente hubo voto electrónico una de las poquísimas veces cuando Rodríguez Larreta le ganó por 1.5 a Lustó, donde para mi gusto, lamentablemente, muchos compañeros y compañeras del Frente de Todos votaron en blanco. Era un buen momento para producir un sisma, ¿no?, en Juntos por el Cambio. A lo mejor no hubiéramos podido ser votantes de Macri, pero es una colonia más.
Volvemos ahora a la Feria del Libro de Buenos Aires.
Muchas gracias, Mariana, y estando acá con tanto público pasando, estuvimos de lunes a viernes, seguiremos la semana próxima y estaremos hasta el lunes 16, inclusive con nuestro equipazo, con invitados que han estado llegando, que han estado acompañándonos con un laburo bárbaro, y bueno, y va pasando gente y nos agarra, como que no, la comezón de... que pronto lo haremos, empezar a salir por bares y lugares porteños que hemos cometido tanto, por ahora, ¿no? Por ahora porteños hemos tenido, ¿no? En nuestro ciclo anterior, nosotros llevamos unos añares en la radio pública, con algunas intermitencias, algún periodo, ¿no? Con algún periodo nos hibernaron, está todo bien. Y pudimos también visitar la provincia, las ganas de ir y recorrer lo incomparable que la presencialidad, lo incomparable que es estar cerca. Todavía no se ha terminado. En un ratito vamos a darle una vuelta más a esto recordando la entrevista que le hicimos, que difundimos apenas ayer, a Álvaro García Linera, pero hay algo que es decir, el peso, ¿no? El peso de la cercanía, el valor de estar, que yo a la radio tiene esa dimensión, esa capacidad, y esto es formidable acá. Esto es una... De nuevo, ya se irán sabiendo, uno no sabe ni medio, porque ¿cómo haces para saber cuántos libros se están vendiendo? ¿Cuántos panchos se están vendiendo acá al lado? ¿Qué cantidad de papas fritas en cono se están expendiendo acá nomás? Las medialunas que acá están muy cercanas. Lo que uno ve es un nivel de consumo elevado, ¿no es cierto? Es decir, el argentino en general, cuando puede, invierte en su placer, es importante, y el resto uno no sabe. Uno de los enigmas que se planteaba es, bueno, ¿qué va a pasar con la Feria del Libro vinculada a momentos de dificultad económica? Ahora estamos a principio de mes, ¿no? En este momento la mayoría de las personas no tienen trabajo en la Argentina, tienen un ingreso. Entonces el tema es a fin de mes. Bueno, por ahí entonces pasa esto. ¿Qué impresión tiene uno? No tengo ni idea. Hablaremos en próximos días, e irán saliendo los números duros, ¿no? Los números firmes, de, bueno, de cuántos libros se han vendido, de cuánto se ha consumido, entradas y demás. El movimiento del lugar es el, insisto, lo he dicho 5.000 veces, lo digo 5.000 una, no soy el público más entusiasta ni más habitual de la Feria del Libro, porque tengo otra relación con el libro, con las librerías y demás. Pero si algo me gusta es la dinámica de la gente que viene, de la gente que busca un broli, de las mesas en las que hay discusiones, de las polémicas que se trazan, y todo eso sí, tiene una dinámica cultural la Feria del Libro que es tremenda. Nos decía Álvaro Linero, Álvaro García Linero, la Feria del Libro me ha abrumado, me ha ganado, decía, no he podido con esa cantidad de libros. Álvaro García Linero, hay que ir viendo qué va pasando, y de cualquier modo da gusto. Mirando así por arriba, uno entra, pispea un poco, uno encuentra, por cierto, desde las grandes editoriales, y también para el que le gusta, vale la pena decirlo, a libros que se venden, libros de interesantísimos que se venden a valores muy, muy razonables si lo sabés buscar y darle una vuelta. En cualquier caso, lo estamos pasando bomba haciendo nuestro programa, y todavía nos queda un buen pedazo de gente a pie, casi una hora, incluyendo buena música e incluyendo un coro que presumimos masivo. Vuelvo a Estudios Mariano.
Ya vendrá un montón de buena música, ya vendrá el coro, y ahí ida y vuelta entre la Feria del Libro de Buenos Aires. Si andan por ahí, vayan a saludar a los y las gente de a pie y el estudio de Radio Nacional en Maipú 555. Nos vamos a ir a las noticias con el servicio informativo de Radio Nacional, y hasta las 5 seguimos con ustedes. El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor, Miguel Fernández y Pichi Borro. En la operación técnica, Rodo Flores y Berenice Vieto. En la técnica y la operación técnica, allí en la Feria del Libro, Natalia Liubarov, Analia Pinat y Adrián Fuchs. En el control central de Radio Nacional, Hernán Abella. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Mariano Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gerardo Villar y Sergio Viñeschi. En la locución, Mariana Fossati. Traje hoy un libro para terminar esta semana de libros que hablan de tango. Un libro medio inconseguible, pero que hace poquito lo conseguimos con una cantora de tango que quería meterse en la vida de Juan de Dios Filiberto. Lo conseguimos buscando donde buscamos casi todas las cosas, y logramos a veces conseguirlas y comprarlas, sobre todo quienes andamos en la búsqueda de libros viejos y de discos viejos. Bueno, conseguimos La Canción Porteña, un libro que habla de Juan de Dios Filiberto. El libro está firmado por Leslie Daina, es de 1963, y parece una edición bastante casera, una tapa de cartón, unas hojas más o menos encuadernadas, y una historia increíble, que es la historia de Juan de Dios Filiberto, de toda la movida del barrio de La Boca, de lo que era el barrio de La Boca. Él cuenta que cuando él era un pibito, por la puerta de su casa corría un arroyo, una cosa increíble, un barrio de La Boca totalmente distinto al que hoy conocemos. Y es Filiberto uno de esos músicos y de esos artistas, porque está Quinquela también, relacionados absolutamente con el barrio de La Boca. Había nacido en marzo de 1885 y murió en 1964. Le debemos a él la creación de la Orquesta Nacional de Música Argentina, Juan de Dios Filiberto, que lleva su nombre, que es una idea de este músico tan relacionado con lo popular, de 1932. Allí, en esa época, juntó a 14 músicos en lo que él llamó la Orquesta Porteña para enaltecer el legado musical de los autores argentinos, así lo pensó. Y era una orquesta que no solo tocaba tango, que es del palo musical al que pertenecía Juan de Dios Filiberto, sino que también hacía folclore. Bueno, esa orquesta luego pasó al Estado Nacional y es lo que hoy conocemos como la ONMA, o la Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto. Fragmentitos, un fragmento de este libro que, si pueden y si les interesa la historia, búsquenlo, consíganlo, vale 2 mangos, el tema es conseguirlo. Yo cantaba a mi barrio y cantaba a mi ciudad, dice Juan de Dios Filiberto. Lo miraba desde todos los ángulos, con toda su grandeza y toda su miseria, trabajo, dolor y belleza. Repartía mi tiempo libre entre el hogar y la peña. La peña. Durante casi 2 años buscamos un lugar para reunirnos que fuera solamente nuestro. Después de haber pasado del Café La Cosechera al Madrid, Germán de Elizalde consiguió que nos alquilaran el subsuelo del Café Tortoni. Ese año regresó Quinquela de Europa y junto con Miguel Camino, Gastón Talamón, un crítico musical, Francisco Balbi, Celestino Piallo, Vicente Forti, Pascual de Rogantis, yo y otros inauguramos el 10 de julio nuestra peña. Los sábados organizábamos reuniones especiales, tales como pequeños conciertos, pues se acercaba a nuestro reino músicos como León Fontova. Este mago del violín, que dio su primer concierto a los 6 años de edad en el Teatro Liceo de Barcelona, su tierra de origen, que trabajó con manos y corazón de auténtico artista por la cultura musical argentina, divulgando nuestra música por medio de institutos, orquestas, conjuntos, creados y dirigidos por él, que llegó a cumplir sus bodas de oro con el arte argentino en su patria de adopción. Este magnífico violinista nos visitaba a menudo con su cuarteto, realizando así los pequeños grandes conciertos. La obra de la peña fue vasta en todas las manifestaciones del arte, avanzada de cultura y amistad, que nos hizo escuchar maravillados los versos que modulaban a Alfonsina Storni y Juana de Ibarburú. El piano de cola que poseíamos conoció las mágicas manos de Arturo Rubinstein, Alejandro Borowski y otros. Se patrocinaron estrenos cuyos autores eran de la talla de García Lorca con su Bodas de Sangre y de Miguel de Unamuno, con todo un hombre. Se expusieron cuadros, esculturas, se armó el arte. Un fragmento de este libro donde Juan de Dios Filiberto habla en primera persona, la autora, Leslie Daina, lo que hace es volcar al papel, no reescribir, sino volcar al papel todo lo que le contó Juan de Dios Filiberto, maravilloso artista, aquí dirigiendo el germen de lo que es hoy la Orquesta Nacional de Música Argentina, esta orquesta porteña.
Thank you.
El tango que escuchábamos se llama Refací, la música es de Enrique Delfino y lo tocaba la orquesta porteña, dirigiéndola el maestro Juan de Dios Filiberto, protagonista de este libro, La Canción Porteña.
Libro que recomendó Fossati, dijo que es buenísimo, pero que es difícil de conseguir, sí. Y después sugirió que lo consiguieran.
Sí, bueno, se consigue, pero se hay consigue. Que hacer un esfuerzo. No es, ajá, que uno va a una cadena de librerías y ahí aparece. No, no, es un libro del año 63. Ajá. Hay que conseguir este.
Hay que buscarlo, encontrarlo y encontrar párrafos tan bellos como todo eso y algo en primera persona de Juan de Dios, de Juan de Dios Filiberto.
El nacimiento ahí de la famosa peña del Tortoni, de esas movidas, uh-huh, que armaban junto a Quinquela. Y el León Fontova que nombran es el abuelo del negro Horacio Fontova.
Mira vos, dinastías entonces.
Sí, sí.
Y la semana que viene, porque esta semana vino música y vino con lectura de buenos, sí, libros, y de bellos libros. La semana que viene vienen algo, podemos tirar hasta un link con algo de lo que contó Lorena hoy. O sea, personajes de libros o escenas de libros que aparecen en tangos.
Exactamente, fue prometido y cumpliremos.
¿Habrá alguno con Marilyn? No.
puede ser, o... Peggy, Mary, Betty, Julie, pero esas no son de ningún libro. Esas son de una película.
Esas son de una película, sí. No hay. Esas no valen.
No, no.
Vas a tener que mirarte más. ¿Ya las tenés pensadas?
No, no, nunca, jamás.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
La radio pública tiene un nuevo reconocimiento internacional. El documental Juego de Imperios, Malvinas 1982, colonizados por la dictadura, emitido por Radio Nacional el 20 de noviembre de 2021, Día de la Soberanía Nacional, fue distinguido con el Trofeo de Oro del New York Festival's Radio Awards como mejor documental histórico del mundo. Locución, Quique Pessoa. Edición, Fabián Panici. Producción, investigación, Alejandro Stillman, Liliana Manna. Producción general, Liliana Manna. Con orgullo somos Nacional, la radio pública.
¿Busca un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjenos su auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitaria. Nuestros choferes usan guantes y barbijos. Lo estacionamos con las ventanillas abiertas y limpiamos detalladamente las superficies de contacto. Cuidarlo y cuidarnos es la prioridad. Estacione en el garage más seguro del microcentro. Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida.
La tarde se escucha en Nacional, la radio pública.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie por Nacional, la radio pública.
Buenas tardes, Gente de a Pie. Bueno, yo después de escuchar el discurso de Guillermo Sacomano en la inauguración de la feria, tengo la leve esperanza de que esta sea, si no la última, la penúltima edición de la feria dentro del predio de La Rural. Si hay algo incompatible, realmente incompatible con los libros, es La Rural.
Buenas tardes, señor Mario Montes y todo el equipo. Muy bueno lo de Beto Sola, con Hernán Frede. Yo también soy guitarrista, cantor, escritor de todos vos. Y sospechaba, sí, lo de Santiago Maldonado, que no se había ahogado, que algo raro había pasado con la gendarmería. Lo sospechaba. Muy lindo programa y siempre informado. ¡Qué maravilla Nacional!
Ay, gracias, Marianita, porque volví a escuchar Refací. Y que lo pasen por la radio, que no es lo mismo que estar buscándolo en el Bull, bueno, es un regalo. Ese tango, no sé, tiene algo para mí, lo capta mi ser de una manera. Yo lo pedí, ustedes lo pasaron, a pedido por la orquesta del maestro Osvaldo Fecedo. Muchas gracias, compañeros, buen fin de semana.
De las voces de los oyentes, nos vamos a las voces de la Feria del Libro.
Acá estamos, claro que sí, Mariana, y recordando, ¿por qué no algo? algo de lo que pudimos tener esta semana. Nos dimos varios gustos y la próxima, y nos los estamos dando y vamos a seguir, y la próxima habrá más. Estuvo Mariana Enríquez, acá nuestra Mariana Enríquez transfigurada, Mariana, ¿no? Es decir, nuestra compañera de tanto tiempo, a quien uno conoce también, conoce en su saber, conoce en su versación, conoce desde hace cuántos años, viene trabajando en el periodismo cultural, al que trabajar en Radar durante una cantidad de tiempo. Mariana es joven, pero el tiempo pasa para todos, hace como más de 20 pirulos que hace eso todo el tiempo, se lee todo, estudia todo, y de pronto estalla o se instala como escritora, como escritora que va ganando un nivel de fama. Y bueno, la tuvimos acá, llegaba el público, que ya uno no tiene, por suerte, esa visión jaurichiana de esto de decir, ¿cómo este va a saber tanto si vive a la vuelta de casa? Pero es el caso, una nueva Mariana Enríquez, con una reflexión formidable acerca de su trabajo y su profesión. Todo este material, todo lo que hemos charlado en la Feria del Libro, las columnas que hemos tenido, los momentos musicales que estamos pasando y que vamos a pasar, las entrevistas están en la página web de Nacional, están en nuestra cuenta de Twitter, se puede acceder. Las recomendamos modestamente porque, en gran medida, uno la puede recomendar porque no es el que lo hizo, digamos, o hizo una parte apenas. En ese mismo plan, recomiendo fervorosamente las entrevistas que emitimos ayer a Eugenio Raúl Zaffaroni y a Álvaro García Linera. Álvaro García Linera, que ahora es a él a quien me voy a referir, dialogó con nosotros, con Juan Manuel Carqui y conmigo, el día martes a la tarde. Hizo una serie de reflexiones sobre lo que uno podría llamar la contingencia, una expresión de él, ¿no? La política es contingente. Nosotros usamos la palabra coyuntura, que es tan fea, tan... La palabra contingencia, que aparte significa algo distinto a solo la coyuntura. La coyuntura es una ubicación en el tiempo, la contingencia es algo más, es el margen de azar, o más que de azar, de indeterminación. O sea, la política ni la historia no son azarosas, pero son indeterminadas, en el sentido que no sabemos, o sea, todo lo que va a ocurrir. García Linera tiene un modo de responder que no es convencional. Apenas en la grabación, nos vamos a emitir ahora un fragmento relativamente corto, en la grabación se pesca apenas, pero no hay pregunta que lo sorprenda, porque en el fondo, ¿qué le vas a preguntar a García Linera que él ya no haya pensado, que no haya escrito, que no haya expuesto en cantidad de conferencias? Pero se toma un tiempo, lo piensa de nuevo, te concede un tiempo porque va a responderte de forma diáfana tu pregunta. Tiene una claridad, creo yo, ideológica, y una capacidad expositiva que son altamente infrecuentes. Digo rápido lo que he venido pensando desde... Lo pienso de hace largo rato, pero lo vi hace poco, conversé con él, te viene más a la mente. No hay intelectuales en América, en nuestra América del Sur, en nuestra América luso-hispana, no hay intelectuales políticos del nivel de Álvaro García Linera. O sea, decir, puesto, con todo respeto por todos los demás, está, no solo eso, está puesto en otro nivel. Está en otra categoría, hay gente que compite en ligas locales y gente que compite en Champions League. Respeto por las ligas locales, quiero que mi equipo gane una, pero ¿no? La Champions League es la Champions League, las ligas locales son las ligas locales. Cuando uno dice esto, dice, este hombre aparte ha sido vicepresidente de uno de los procesos políticos más fascinantes de nuestra América del Sur, el de Bolivia, y si me apurás, a mi ver, del proceso que produjo el cambio social más rotundo y el cambio económico más generoso y más amplio de todos. Con la dificultad, doy por hecho, primero, mis limitaciones. Segundo, las dificultades que hay para comparar situaciones distintas en países distintos. Pero lo que significa un ascenso social de sectores humildes, pero aparte de sectores desplazados en razón de ser pueblos originarios, de estar desplazados del poder, de cualquier acercamiento, no ya a una élite, sino a los niveles básicos de vida, de reconocimiento, de distribución de la riqueza, las esperanzas y el prestigio, eso cambió drásticamente y también se creó riqueza y también hubo un nivel de estabilidad nunca visto y también volvieron al poder después de haber sido destituidos y perseguidos dando cuenta también, ¿por qué no?, de un coraje cívico y personal enorme. O sea, estos hombres, como Evo, como él, arriesgaron su vida, fueron perseguidos, y cuando llegó la hora de volver a remarla, volvieron a remar. Hay que ver, vivieron acá, en Buenos Aires, vivieron modestamente, son un ejemplo por donde lo mires, y cuando razonan sobre el mundo actual, sobre las circunstancias que estamos atravesando, sobre el impacto de la pandemia, dice cosas tan brillantes como estos dos minutos y monedas que ahora vamos a escuchar juntos.
En estos tiempos liminales de incertidumbre estratégica, de corrosión de la esperanza colectiva, los progresismos, si no empujan transformaciones, tienden a convertirse en partidos de un orden insatisfactorio, que eso es lo peor, porque te puedes convertir en un partido de un orden satisfactorio, las cosas van bien, pero si el orden es insatisfactorio y tú te conviertes en un partido del orden insatisfactorio, las banderas del cambio se van al otro lado, se van a los que a la mala, a garrote, autoritariamente te dicen, nosotros vamos a cambiar este orden insatisfactorio. Aunque sea el regreso arcaico a los años 90, pero hay una generación que no vivió eso, que no conoce lo que pasó, no tiene por qué conocer lo que pasó en los 90. Y entonces, un progresismo que renuncia a ser progresista, por lo tanto, que apuesta a ser un partido del orden, lo que hace es estar potenciando las salidas autoritarias bajo el nombre de cambio, bajo el nombre de transformación, bajo el nombre de renovación. Es muy peligroso porque un progresismo moderado funcionaba si no hubiéramos tenido pandemia, si hubiéramos tenido crisis mundial, si no hubiéramos tenido declive de las reformas de primera generación. La apuesta por una moderación funcionaba, pero el mundo ha cambiado mucho. Entonces, el progresismo necesita pensar urgentemente. Está obligatoriamente convocado a pensar unas transformaciones, unas reformas de segunda generación progresista que modifiquen la relación de poder entre el capital y el trabajo, que redistribuyan mejor la riqueza, que reinventen la épica y la esperanza movilizadora. Porque si no lo hacemos nosotros, alguien lo va a hacer. Y ese alguien no siempre lo va a hacer en favor de los sectores más necesitados.
Impresionante, esa descripción del tiempo tiene matices de la teoría de relatividad de Einstein y de determinadas concepciones brillantes de todo punto de vista, y este mensaje que es, hay que producir cambios rotundos, hay que producir transformaciones rotundas, pues si no, es decir, se van a apropiar de esa bandera los otros, esa derecha espantosa que domina el mundo. Vuelvo a vos, Mariana Estudios.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es, nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar, y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad.
El tiempo corre, animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo.
www.abuelas.org.ar
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
50% de aumento en la prestación alimentar. Más de 4 millones de argentinas y argentinos son beneficiados con una medida que impacta directamente en su calidad de vida. Las familias con una hija o hijo y quienes perciben asignación por embarazo recibirán 9.000 pesos. Las familias con 2 hijas o hijos recibirán 13.500 pesos. Y las familias con 3 o más hijas o hijos, 18.000 pesos. Un aumento que implementamos en abril y se deposita en mayo. Conoce más en anses.gov.ar. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
Viernes. Todos los días.
Nacional.
La radio pública.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie. Por Nacional. La radio pública.
Seguimos en Gente de a Pie. Volvemos a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.
Vamos, Mariana, siguiendo esperando. Escuchamos la voz del presidente en un rato. Va a hablar desde Resistencia Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta de la Nación. Y esos discursos seguramente van a ser toda la comidilla, los factores de debate y de discusión que vamos a ir manejando y escuchando y pensando y viviendo durante el fin de semana. Pero esto va a ocurrir después de que termine este programa, al cual le queda todavía un ratín, y en ese ratín tenemos previsto no solo nuestro aporte musical, sino también el coro. Vito Sola ya está a nuestro lado, por suerte. Hernán Fredes ya está con la viola. Las siete cuerdas, un lujo que nos damos. Que aparezca, que cante otra vez la séptima, por favor. Sigue en Sil.
Sigue en Sil.
Muy positiva. Es una cuerda positiva. Vito Solas, segundo tema musical de hoy, mientras vamos preparando. No sé si el clima, porque no existe, vamos preparándonos nosotros para el momento del coro, que todavía nos falta un cachín. Segundo tema, a ver, ¿qué viene?
Gardel, vamos a intentar a Gardel, Caminito Soleado, ahí estamos.
¡Epa!
Hernán Fredes en la viola.
Caminito criollo, florido y soleado, con pañuelo bordado, vos me viste pasar, mientras los pastos amigos me saben mi anhelo, con un dulce consuelo, su verde saludo me hacían llegar. Cruzando montes y valles, con alas venía mi pobre carreta, con su carga de esperanzas, las ruedas le hacían al viento gambeta. Y cuando ya atravesaba la hondura del valle de lenta corriente, una congoja naciente detuvo su impulso, parando su andar, porque en aquel arroyito a veces sus ojos se saben mirar. Así que vi su casita de puro celoso, me sobró el pampero para contarle chismoso que traigo en mi apero mil prendas de amor. Para su pelo una cinta que llevo escondido de lindo color, para sus labios mi antojo y para sus ojos un claro cristal, y para su blanca garganta el criollo que canta, y en este cantar. Claro, caminito criollo, florido y soleado, quiero ya que se asombre cuando ella me nombre al verme llegar.
Hernán Fredes en la viola, ¿eh?
Y Beto Solas en la voz. Y los que aplauden están invitados e invitadas al coro de Gente de a Pie, porque nada, en 5 o 6 minutos estamos cantando todos a coro, uno que sabemos todos. Ni se les ocurra irse, nosotros sí volvemos a estudio, vamos.
Para escuchar las voces de las y los oyentes de Gente de a Pie.
Hola, buenas tardes a la radio, a programa radio de Gente de a Pie, perdón. Habla Tomás de San Miguel. Quisiera que no le demos tanto vuelo a esto de la boleta de Trolli, entre toda esa historia de los votos, porque no sirve, no la demos entrada a eso, porque ellos se agrandan.
Volvemos a la Feria del Libro, Mario. Instantes nomás, volveremos ahí a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Estamos en Gente de a Pie, se viene el coro, así que prepárense, preparen esas voces en casa también y en la feria. Mario.
Acá estamos, Mariana, siempre estamos. A veces no se nota tanto, pero digo, aunque no lo veamos, Mario siempre está. Y nosotros estamos hablando acá, ya invitamos a las personas que están pasando, a quienes se acercan, bueno, y nosotros mismos, a compartir el coro Recuerdo. Este programa que tiene una historia pequeña, pero bueno, una historia al fin, que nació la otra vez, estábamos sacando números con Paula y yo me confundía. El programa propio nuestro nació en 2004-2005, agradecimiento gigante y de siempre a un grande de la radio, a Carlos Ulanowski, que era su director y que nos dio esa oportunidad. Y siempre recuerdo, yo venía con una idea que era parecida a la que tenía ahora, o sea, una cantidad de columnistas que supieran mucho, que supieran más que yo de sus respectivas cuestiones, pero que trajeran columnistas de alta calidad. Y yo le iba pidiendo, y Radio La Ciudad, que era esa, tenía unas dificultades económicas, tenía sus límites, decía, quiero un columnista de esto, quiero a Silvia Blechman, quiero al Beto Quevedo, quiero a este, quiero al otro, y una tiraba y me decía que había dificultades, pero me bancaba todo, ¿no? Me bancaba todo. Y de repente, en fin, había alguna cosita, tuvimos que hacer alguna regla, pero tenía una generosidad y una voluntad de ayudarnos gigantesca. Y en un momento le digo, nosotros vamos a cantar a coro, vamos a cantar en esto. Y eso a Ula le costaba. Le costaba, porque aparte esto yo lo inventé, trabajamos el lunes a viernes y a la mañana, y yo le inventé que la semana empezaba y terminaba cantando. O sea que los lunes a las 9 de la mañana cantábamos, y eso no le cabía. Lo hicimos un rato, después lo reformulamos, lo recalculamos, lo reformateamos. Pero aún al final le costaba, y al final él me decía, pero por ahí eso no se aviene a tu perfil, que sos un columnista de un diario, qué sé yo, qué cosa macana. Y yo le dije, ¿sabes qué? El coro es ideológico. El coro es una cuestión ideológica. Vos me estás cercenando mi libertad de expresión. El coro, y lo creo, por ahí está cameleando un poco, pero lo creo, cantar a coro es una experiencia, como tantas, como toda experiencia colectiva, es un momento único, y la posibilidad de hacerlo en un estudio de radio, meter bulla, de compartir una que sepamos todos, es única. Lo venimos haciendo con Beto Solas de hace añares, lo venimos haciendo con uno de los me gusta, y ahora lo vamos a cometer acá, y le pedimos a todos quienes están acá que nos ayuden. Este coro no es un coro meritocrático, o sea, no es que canten homenajeando a Roberto Galán los que saben, no, acá cantan los que quieren, los que pueden, o sea, todos. Es decir, la aspiración del coro es que todos hagan, se comprometan y canten, y vamos a cantar una que sepamos todos, que ya le va a anunciar el director del coro, que no es otro que el maestro Beto Solas.
Bien, el coro necesita de una sola voz, que es la voz de todos. Y vamos a cantar la marcha de San Lorenzo. Cantémosla todos con toda la furia, ¿sí? Y tenemos una gurú que es de Turdera, sí, con Urbano Morelense, que se llama Violeta, que dice que es hija de italiano y no perdió el idioma. Dice, tiene que ser un allegro vincitore, Mario.
Un allegro vincitore, la marcha de San Lorenzo.
Vamos
ahí. Desde acá, para toda la Argentina, desde la Feria del Libro, fuerte esas voces. Vamos.
Guitarra de Fredes, vamos.
Viola de Fredes.
Sus rayos iluminan el histórico convento, granos muros, sordos ruidos, hoy se dejan de corceles y de aceros, son la fuente que prepara San Martín para luchar en San Lorenzo, el clarín que triste sonó y a la voz de gente.
Aplauso para todos.
Aplauso para Epa. Corazo de los coreutas espontáneos rindieron un montón. El viernes que viene estamos de nuevo. Pensemos en profesionalizar también. Busquémosle la vuelta. Siempre en la sociedad capitalista hay caminos. Gracias. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Es un gusto enorme. Es un momento precioso de radio cuando uno sencillamente puede acercar un minutito más con la gente. Nosotros serenamente empezamos a retirarnos, nos vamos yendo todavía con algún minutín, nos vamos retirando y volveremos acá a la Feria del Libro, a este mismo lugar, la semana que viene, mañana, el lunes, a partir de las 3 de la tarde. Vamos a estar de lunes a viernes, hasta el lunes 16, inclusive acá, en la Feria del Libro. Ojalá que nos acompañe el clima estricto ascenso, el clima meteorológico, y también, bueno, que tengamos, que eso lo vamos a garantizar, toda la voluntad de laburar, y bueno, e invitados e invitadas de altísimo nivel. Gracias por habernos acompañado, gracias por estar en Nacional. la oyentada que está en todo el país, que se quede, que ahora viene Luisa Balmayo y sigue la preciosa. Oh, ¿qué es esto?
Te regalan de Suipacha dos boinas, ¿no es así? De Suipacha. El fabricante nos la regaló acá.
Nos la regaló acá. Yo soy extra large de mate, pero no importa, debe funcionar. Nosotros nos vamos y volvemos el lunes. Muchísimas gracias. Volvemos el lunes de 3. Esto se está desbordando un poco, Josati. Esto está perdiendo.
Me preocupa. Que me gustaría, Mario, es pedirte que te vengas con la boina algún día cuando retornes aquí a los estudios de Maipú 555.
Sí, sí, en la City porteña yo con esa boina puedo hacer furor. Mariana, gracias por haber estado ahí. Gracias a todos los compañeros de la radio, del equipazo, operadores y operadoras que nos ayudaron un montón. Nos despedimos con otra versión de la Marcha de San Lorenzo que también se la banca, Posati.
Sí, todavía con el calor de ese coro multitudinario de la Feria del Libro, invitándolas e invitándolos para que nos acompañen la semana que viene. Quienes anden por la Feria del Libro, busquen ahí el stand de Radio Nacional, ahí encontrarán, por supuesto, al equipazo de Gente de a Pie y a partir de ahora, de minutos nomás, al equipo de Luisa Balmaya. Nos vamos a ir con una versión instrumental de la Marcha de San Lorenzo, una versión en arpa de la Marcha de San Lorenzo. Así que se diferencia bastante del coro que hemos escuchado, de ese coro entusiasta, casi de tablón, que ha sonado ahí en la rural. Es la versión de Daniel Jordán, instrumental en arpa de la Marcha de San Lorenzo.